Vale, creo que es la vez que mejor nos ha salido.
Lo decimos entre los episodios lo mismo.
Y cuando menos.
Y vamos mejorando.
Y cuando menos tenía que sonar.
Eso es porque estamos en tierra hostil.
Estamos en una biblioteca.
En la UC3M.
Estamos en la casa de la excelencia.
La casa de la excelencia suena fatal, suena a monarquía.
Bueno, suena a UC3M, que es peor todavía.
Yo es mi primera vez por estos lares dentro.
Pero es la primera vez en Getafe, ¿no? ¿O segunda?
Segunda. La única vez que he venido es a tomar cerveza al famoso esquinazo. Se lo presentaba antes a Mateo.
El esqui.
Mira, este es el famoso esqui, tú. Y se empieza a reír. Normal.
Es que me lo ha contado como si fuera rollo casquero, jugador mítico del Getafe que lleva viviendo aquí 30 años.
Pero coño, por aquí es famoso.
Así es famoso el esqui.
Sí, pero que tu tono ha sido de, mira, el esqui, donde llevo aquí yo bebiendo 6
mira,
años.
Mira, te presento a mierda.
Bueno, también habréis visto entonces la rotonda más fea de toda España, con enlaces.
Yo he venido bastante por aquí, Bastante.
Sí, yo... Sí,
o sea, en el último mes 2 veces.
De hecho, bueno. Me rayo mazo porque me dice este... Mira el lago. Y en vez de ver la escultura, he visto... Creo que es este edificio.
Sí.
Que es triangular. Man, pero qué lazo. Ya. Y luego he visto el lazo y digo, qué horror.
Ya, no, sí, es muy, muy, muy feo.
Las margaritas.
Pues bueno.
Tremendo.
Hoy no tenemos ninguna historia que contar. Bueno, sí tenemos historias, pero no vamos a contar ninguna.
Sí, porque nuestros temas hoy son algo más complejos.
Sí, son espesitos.
Así que puede que se alargue un poco y vamos prescindido de la historia que a tantos gusta, pero lo siento, pues es nuestro podcast.
Sí, como nosotros.
Y es el cuarto episodio, por cierto.
Sí, que por cierto, no es por nada, pero os habéis dado cuenta de que Pablo Iglesias se ha comprado una tele. O sea, ha visto que le entra competencia...
¿Qué? ¿Ven aquí?
Un canal
o sea, de televisión. No, es que lo has dicho como... lo has dicho como... como
una Samsung de 45 pulgadas.
Es que David Tristán coincidió con Pablo Iglesias en el MediaMarkt.
Es que ya, ¿le siguen las compras a este hombre o qué, man?
Sí.
Noticia, Pablo Iglesias se compró una tele.
Bueno, en Off Diario seguramente lo sacaría. No, la cosa es que nota la competencia.
Ha sacado una para explicárselo a la casa y a la gente que probablemente igual no lo sepa. Es la, o sea, ha comprado pues, un dominio, una televisión online,
sí.
Donde va a retransmitir pues, sus cosas de Pablo Iglesias.
Hablando de la vida de Pablo Iglesias. Sí. Protagonizado por Pablo Iglesias.
Ah, ¿solo de su vida?
No sé. O sea, sí, pero no.
Ver, sería bastante... Directamente. No me extrañaría.
Pero sí.
Curioso.
O sea, es su propia televisión. Y es porque nos tiene miedo.
No, sí, o sea, estamos haciendo números.
Sí.
Con la tontería.
We're putting the numbers.
Con la tontería, ojo.
Él no tiene oyentes en Ucrania. Bueno.
¿Tú crees?
Seguirá.
Igual él lleva oyentes a Ucrania.
Nuestro oyente seguirá.
¿Vivo o escuchándonos?
Bueno, no sé, eso ya lo dejo a gusto de cada uno. Pero...
Vale. Nos dijo el señor Spotify que no hiciéramos bromas de la guerra.
Bueno, tío.
Es verdad.
No, es que si queremos salir la camiseta del Barça hay que respetar ciertos
límites. Perdón, tío, es que...
Vale.
Ya no se puede decir nada.
Pues bueno, breve repaso a las redes, que yo creo que si los escucháis seguramente ya conozcáis las redes.
Sí, pero
las
redes para no. El seguidor de Ucrania, si llegas a tener 2 barritas de 4G en algún momento, en Twitter nos llamamos @pods de lo moderno. Y noticia, si habréis notado que hay un cambio.
Sí.
Según os metéis a Spotify y nos buscáis, hay un cambio. Y es que tenemos... Nueva foto,
sí. Nueva o dibujo.
¿Quién la ha hecho, la acaso?
Y lo ha hecho nuestro coleguita Felipe, que desde aquí un besazo a él.
O dos incluso, que se
o dos.
No, y abrazo, tres, ¿eh? ¿Le tres. Metemos abrazo?
Y abrazo.
Venga, hay un abrazo también.
¿Abrazo?
Que le podéis seguir en su cuenta, @dibujicos.
En Instagram.
Con K, en Instagram, sí.
Pero... No tiene Twitter,
creo. No, eso ya no lo sé.
Pero, bueno, unos dibujos, un tío,
sí, no,
un, tío, un tío de locos, un lateral derecho aún mejor, sí, una sí, persona sí. Increíble.
Un talentazo, hermano, de los que ya no quedan, ¿eh?
Increíble.
En el fútbol y en los dibujos.
Muchísimas gracias. Bueno,
la te queremos mucho.
La foto la podemos comentar. Creo que ninguno de nosotros tres estaba en sus plenas facultades, lo cual describe en Pozo de lo Moderno muy bien.
Sí, la verdad que sí.
De David y yo estamos mariconeando máximamente en la cuenca.
Hmm.
En plan, camisa por dentro, verano, tal. Y la caso de fondo meando.
Sí. Lo que soy yo.
Realmente es una foto que...
Es historia.
No, es que nos define.
Sí, sí, sí.
Nos define tal perfectamente. Cual.
Quería hacerle una pregunta a la caso de cómo acabó esa noche.
Brevemente.
No hay historia, procede con la historia.
Brevemente.
Nada. Bueno, pues estamos de fiesta tranquilamente.
Sí.
Y de repente se acerca un tío, me da una hostia en la espalda. Y me giro yo pensando que era un colega. Y me dice que no.
¿Le pusiste la mano para saludarle?
Prácticamente. Y acto seguido procedió a echarme. Y me echó.
Y con un ostión.
Y con una ostión en la espalda que me quitó la tontería rápido.
Increíble.
Ya está. Única vez que he ido a Cuenca y no vuelvo.
Pues eso se quiere ir en Montero.
Gracias.
Pues me parece fatal.
Pues bueno.
De hecho, me puso bastante
triste. No se puede tener contento a todo el mundo.
De hecho, me puse muy triste cuando te echaron. Triste.
Ah, es verdad. Muy triste, es mi tema. Sí, bueno, como estamos en la Carlos III, vamos a hablar de la movida de estar triste.
La tristeza.
Porque, bueno, realmente, bueno, habéis notado también que llevamos bastante tiempo sin grabar un programa, porque lo hemos tenido un poco liado. Y en ese mes...
¿Qué hijo de puta este? Se va dos findes, uno a Sevilla y otro a Nápoles.
A Nápoles.
Sí, lo hemos tenido muy jodido.
Hemos.
En Nápoles y en Sevilla.
Bueno, a ver, ha sido complicado. Iba a decir que hubo una semana que estaba triste, ¿vale? O sea... Por favor, respetadme.
Claro, no te jode.
Y por eso.
Pues vacaciones, o sea, literalmente. Sí, o sea, Marta Díaz, influencer. Estoy súper triste. Ya no estoy en Maldivas.
Hay mucho trabajo detrás.
Mira, no me compré en Sein.
Ya, has cancelado la colaboración con Marta Díaz, tío. Ya no la podemos traer.
Mira, si Marta Díaz no creo que nunca quiera colaborar con nosotros.
Bueno, pues vamos a por Reguilón. No pasa nada.
Bueno.
Bueno.
Perdón, lo siento.
Está triste, por favor. Vamos a bajar un poco el tono.
Estoy tristísimo.
No, sí, básicamente estuve triste y la cosa es que no sabía muy bien por qué. Era como una de esas semanas que estás alicaído y no sabes por qué. Y lo que quería preguntaros, bueno, tengo varias preguntas para vosotros. Eso es un poco la entrevista de Juanma Castaño, pero bueno. Así, de primeras, ¿cuándo llorasteis por última vez? Porque yo estuve haciendo recuento hace poco.
Es que he visto el vídeo.
Por última vez.
Sí, yo estuve pensando y llorar llevo bastante tiempo.
Llorar bastante tiempo, algo, sí.
¿No?
Sí, no.
O sea, es raro. Yo.
A mí, de hecho, de hecho, últimamente me cuesta mucho llorar. Hasta cierto punto que me preocupa porque quiero llorar y soy incapaz.
¿Y no te sale?
No, es que no puedo. Es como que tengo una barrera. Y mira, yo soy un llorón toda la vida, no he tenido problema. Pero últimamente no puedo.
No me acuerdo, tío.
Yo no me acuerdo.
O sea, sé que me suena que es muy reciente. En plan... O sea, muy reciente, que es de la anterior semana o hace dos. Pero no me acuerdo. Yo lloro mucho con viendo pelis y series, pero en escenas que incluso pueden llegar a ser hasta absurdas. En plan, o sea, hasta emocionantes, no en el sentido tristeza, amor, no. En plan,
claro, o sea, pero yo digo llorar de tristeza, porque, por ejemplo, yo lloré la semana pasada con Euforia.
Llorar de tristeza en plan de mal.
De estar mal y llorar. Y ponerte la cara fea esta de cuando lloras.
Yo no me acuerdo. Pues mira, no sé, estoy pensando, es que no me acuerdo.
No sé, no te diría que no. O sea, está triste, pero... No.
Claro, y esa es la otra pregunta. ¿Y la última vez que estuvisteis triste?
A diario, ahora mismo.
Diario.
Vale, pero no un momento del día triste, sino... Esa, no sé.
Pues o sea, cuando se lesionó Neymar ayer.
¿Se lesionó Neymar?
Sí,
no sabía.
No, no sé, es que no sé, triste. Pues probablemente todos los lunes.
Sí, y los martes también.
Y los martes. Y... No sé, es que no...
¿Y qué hacéis cuando estáis tristes?
Yo escucho música, la verdad. A mí es lo que más me salva. Me pongo música triste y para adelante.
Joder, es que yo también me pongo música triste. De hecho, tengo una playlist que se llama Siéntelo, para cuando estás triste, pues que lo sientas todavía más.
Siéntelo, me encanta.
Pero,
que podría ser una playlist de samba, en plan,
literal, totalmente.
¡Siéntelo! Eso,
literal.
Y se mete alguna de samba para no bajar
David,
para guardia.
David llorando y un tío de República Dominicana. ¡Siéntelo!
Pero lo que pasa es que muchas veces, como recrearse en estar triste, escuchando música triste, no sé si es lo mejor. O sea, a mí me gusta porque te ayuda a sentir más la tristeza, pero. Joder, tampoco me gusta mucho estar triste. O sea, quiero dejar de pensar.
Yo creo que es un vehículo para como descargar. Estás alicaído y dices, no sé, o uno, no sé por qué estoy alicaído o estoy alicaído, pero no me da para llorar o para sumirme ahí bien en el pozo. Digo, pues me pongo música porque me pone en el tono de pozo. Porque me apetece pozo porque lo necesito. En plan, desahogarme, aunque no sea llorar, ¿sabes? Sí, sino sentirse enteramente mal, no a trocitos. Entonces yo creo que puede ser por eso.
A mí es que también, o sea, es no sé, tío, es como que me ayuda, es, ¿cómo decirlo?
Hombre, pero música triste que, con letra.
Depende, ya aunque sea la melodía...
Sí, o sea, que puede ser un así. Piano, pero que...
No, yo con letras, sí.
Para verbalizar sí. también.
Sí.
Yo me pongo la de Zetangana, sí. la de todo va a estar bien.
Buen tema, no. bastante tristón. Es la de Estoy bien, ¿no?
Sí.
Todo, ¿no? Con Rusowski. Bien. Esa, con Rusowski. Qué concierto Rusowski en sí, Mistillas. Sí.
No, yo con letras, sí. Pero, no sé, a mí es como que también me ayuda a no pensar, tío. Yo... O sea, en parte es como que, por una parte, digo... Pues eso, lo que dices tú, verbalizándolo, me ayuda a llorar, porque yo qué sé, escuchas una frase que te llega tal y ya está, te pones a llorar. Pero por otro es como que me mantiene la mente ocupada y me saca un poco del pozo.
Sí, yo, sí. Yo cuando estoy triste intento hablar con alguien, en plan, aunque sí. no sea comentándole mi movida, sino despistarme, o abrir 7 apps a la vez, 7 Reels, YouTube Shorts, Spotify... y demás para no pensar, en plan, que es lo más parecido a tener la mente en blanco en los tiempos de las apps.
Ay, es lo mejor siempre, o sea, cuando estás triste, evidentemente estar un rato a solas con tus pensamientos siempre ayuda, pero si quieres dejar de estar triste o como estar un poco más alegre, hablar con gente siempre ayuda.
Hombre, verbalizarlo sí, es muy importante.
Pero no sé, muchas veces lo que me jode es estar triste y no poder estar triste, o sea, no tengo tiempo para estar triste, tengo que hacer cosas.
Ya, bueno, sí.
Y es como,
es típico eso.
Querría hablar con alguien o querría, me vendría súper bien quedar ahora, pues, con vosotros todos para hablarlo.
No puedo hasta el viernes.
Pero no puedo. No puedo porque tengo que hacer estas cosas. Y eso me mata.
Sí, es que o sea, es como el ritmo de vida como que te incapacita a sentir, pero es que a para bien y para mal. O sea, lo mismo. Aunque estuvieras alegre, tampoco podrías estar alegre porque... estar alegre no coincide con la ética de tener que trabajar constantemente sí. y sacar rédito de todo lo que haces, pero triste mucho menos porque tienes menos ganas. Yo claro. de hecho uno de los peores días de mi vida o el peor día de mi vida fue un día que tuve que ir a currar triste de cojones. Yo curro con niños y a los niños hay que ponerles buena cara, y era ponerles buena cara a los niños, darme la vuelta y pero querer llorar, pero morirme a llorar, y fue como 8 horas en el curro, y ese es el peor día de mi puta vida, tío.
Yeah.
O sea, tener que hacer cosas tristes es lo peor.
Es horrible. Tendría que ser considerado baja laboral, no puedo ir a currar
totalmente
porque te incapacita, o sea, no puedes hacer nada y necesitas no hacer nada, o necesitas al menos no hacer esas cosas de trabajo.
Sí, totalmente cierto, sí.
Tío, es que a mí...
Y cuando estés alegre tampoco ir a trabajar, porque te va a quitar la alegría. La cosa es no trabajar.
Sí.
Vale, estamos de acuerdo.
¿Qué ibas a decir?
No, que... A mí es que, tío, últimamente no sé si es porque he pasado de no hacer nada en mi vida a, literalmente, no parar. Y, tío, es como que... No sé cómo explicarlo, tío. Es como que últimamente estoy triste y me viene incluso bien hacer cosas, ¿sabes? En plan... Sí. Como lo prefiero, aunque no tenga ganas.
Esa es una movida muy importante, que es que llega un punto, cuando, o sea, a mí me pasa sobre todo al final del verano, que es como ya es tanto tiempo sin hacer nada, nada productivo, en plan nada tal, que mi cuerpo me como que me crea la necesidad de estar en la universidad, volver a trabajar, para el hecho de sentir el placer que realmente cuando lo haces no se siente, sino que se siente como que lo proyectas cuando no lo haces. Es decir, el ¡wow! Yo he sido súper productivo. Eso realmente, o sea, lo sientes, pero al final del verano es como que necesitas de esa sensación. Cuando luego llega es como, pues estaba genial en la playita, ¿sabes? Y es cuando ya creas la necesidad y el malestar, y lo hablamos con las resacas, pues la resaca era otro elemento incapacitador de hacer cosas, de la lógica de si no estoy produciendo, me rayo aún más, es... temeraria, horrible, asquerosa y fatal. Sí. Qué mal rollo, tío.
Vaya bajona, ¿eh?
Joder. Sí, la verdad, hoy es que creo que no va a ser un podcast alegre. La
hoy es diferente.
No tiene
pinta. Bueno, pero está lloviendo mucho ahora. Si la gente esto se lo pone y está lloviendo...
Sí.
Ojo, ¿eh?
Más, eso
todo va a estar bien.
¿Puedes meter un violín?
Sí.
Te estoy pidiendo mucho. La cara cuando le pido cosas en la casa es de... O sea, puedo.
Otra cosa que quiera.
Pero págame, ¿no?
Puedo. De hecho, cuando me digas que puedes meter
violín, quiero ahora mismo que suene un violín.
Un violín. Yo te busco un violín.
Un violín.
Bolín. Vale, yo lo pongo.
Se me ha ocurrido una pregunta, así para contrarrestar un poco todo esto. ¿Cuál fue la última vez que fuisteis genuinamente felices? De joder.
Y ser consciente de eso. Me acuerdo, hermano, me cago en Dios, qué asco.
Genuinamente
feliz. Genuinamente.
Pues probablemente en el... Pues probablemente cuando... Es que...
Vale, hay una rampa. Y que no haya alcohol de por medio.
No, no. De hecho, genuinamente feliz, sin alcohol... Con alcohol...
Yo la tengo.
¿Cuál?
2013.
Dale tú.
O sea, de no. No.
Cuando Iniesta... ¿Os suena? Sudáfrica, os
suena. No, de en plan... O sea, es que no, obviamente no voy a decir en plan... un viaje, esas cosas, ¿no? Porque es muy obvio. Pero cuando me saqué el bachillerato,
que fue hace 4 años.
Hace 4 meses. Pero cuando me lo saqué, fue, o sea, lleva mucho sin sentir esa alegría.
Yo me alegré mucho.
Eso fue muy tocho. Aunque pensé que iba a estar más alegre.
¿Te acuerdas que te pasábamos fotos de gradas de animación de fútbol cuando entraste al examen y tal?
Sí, sí, sí. Ojalá poder poner los mensajes de que lo leyes a la gente. Porque
nada, demencial.
Todo en plan ultras. De cómo en la casa, guay.
El bus recogiendo.
El bus ¿cómo era? La biblioteca entera levantada gritando tu nombre. En plan, movidas así. Yo yendo al examen totalmente estresado. Yo creo que esa fue la última vez.
Pues genuinamente feliz, pues te diría... Es que hilo mucho como mi felicidad, porque es como que me separo mucho mis problemas cuando salgo de Madrid, vaya. Y es cuando fui a Cantabria con Sebas, también fue como de mucha felicidad. Y también cuando fui a Cantabria con Lola, Rodro, Ana y Sandra. O sea, es como esa sensación de, vale, no tengo que hacer nada. Y estoy con gente... O sea, normalmente es una sensación que... Que me gusta mucho compartirla con amigos. Bueno, siempre solo es con amigos, nunca solo.
Sí.
Y es como cuando das cuenta de esa sensación, la frase esta de Andy en The Office, de ojalá supieras cuáles son los buenos tiempos antes de que se pasen, o algo así.
Sí, es muy buena frase.
Sí. Hostia, pues sí, no me suena, pero muy buena.
Y pues es eso. O sea, cuando das cuenta en ese momento genuino de decir ¡boom! Porque normalmente suele ir un poco de la mano de la nostalgia, de ¡oh, te acuerdas!
Sí.
X viaje. No, pero cuando eres consciente es como Dios. Y es verdad que son poquitos. O al menos en mi caso. Ahora igual vosotros decís, no, yo todos los días.
No,
esta mañana.
Ojalá.
Entonces me hacía un café.
Buenísimo, el blanco. Tú me has dejado 2,50 por un café de máquina.
Increíble.
El puto F3M.
¿Quién coño me llama?
Vale. ¿Quién coño te llaman? ¿Estás en... ¿Cógelo y de que estás en un podcast? No.
No, que
en plan, hey, que no. Estoy haciendo un podcast y que cuelgas.
No paso, tío. Si quieres, me tira al WhatsApp.
Wow.
Bueno. Vale, pues yo creo que con esto podemos pasar al siguiente tema.
Pues sí, espero que nos hayáis puesto muy tristes. Yo mi tema... También podemos hablar de tristeza. Y os iba a hacer una pregunta. ¿A qué suena la tristeza? O sea, ¿cómo escribiríais la tristeza? No, pero no en palabras.
Adel.
Vale, pero... Bueno, wow.
Abel.
Adel. Adel. Hello, darkest mouth. Hostia, eso es Simone Garfunkel.
Está pensando en la de Hello.
Sí, ya, pero
es que...
Tremendo.
Es que empezaba... Hello, darkest mouth, my old friend.
Sí, sí, sí. Bueno, no, también.
Salta el copyright. Que cantamos muy bien. No, ¿cómo escribís la tristeza, pero sin palabras? En plan, no vale decir...
¿Y cómo cojones quieres que la describamos?
¿Es jodido? Bueno, pero os lo dejo. Sin palabras concretas.
Joder, hermano.
¿Qué estás pidiendo, tío?
A ver, igual estoy aquí yo montándome la fumada.
Sin palabras concretas.
Coño, frases abstractas, no palabras concretas. Me refiero, no me vale decir qué es la tristeza y que me digáis bruma, niebla.
Joder.
Bueno, venga, decidme palabras concretas, vale. Os lo dejo. No, nivel fácil, es... nivel fácil. No,
tampoco, palabras concretas de tristeza.
Sí.
Yo sí que soy un azul.
Yo
color
negro.
Azul.
Oscuro.
Es un poco racista.
Vale.
Yo quería decir azul oscuro. Le digo al alcalde, oscuro el negro. Oscuro. Y yo, joder. No, a ver, fuera coñas. Palabras, no me valen colores, tío, pero es como lo típico.
Tío, joder, tío, pero es que no sé, bro.
Coño, yo he dicho bruma.
Pero es lluvia.
Vale, una, guay.
Es que la lluvia me gusta, o sea.
Una catedral estoy en contra gótica.
De... ¿Una?
Una catedral gótica.
Catedral gótica.
Eso es triste, bro.
No, tiene toda la razón.
Rebosa tristeza, hermano.
Mira, Notre Dame la quemaron.
Pues fíjate, pues como yo.
A ver, bueno, yo iba.
Quemao.
O sea, mi tema son las bandas sonoras y la música. Y yo.
Lo mismo.
Y yo buscaba, porque, o sea, busqué, y yo es como una cosa que pensé, que dije, ¿por qué cojones esta música suena triste y esta música suena contenta? Y dije, vale, obviamente es como algo aprendido, ¿no? En plan, espera, dejadme acabar.
No, me voy a decir que sí.
Sí, sí, o sea, dejadme acabar porque obviamente no es algo aprendido como tal, sino que tú aprendes que música, o sea, sin el mensaje literal, por favor, porque sí, claro, si escuchas a un dominicano, mueve tu chapa, pues no te vas a poner triste.
Bueno, ojo.
Si es tu canción con tu ex, quizás sí.
O sea, si tu canción con tu ex es menea tu chapa, mejor que sea tu ex.
Puede serlo, es un temazo.
Puede serlo, en la EBC.
Sí, pero no sé, bueno.
Sí, vale, pero
¿verdad? Joder, es que no sé cómo introducirlo bien. Vale. ¿Por qué una música no suena triste y otra feliz, otra contenta? Quitando el mensaje literal. Es decir, ¿por qué un piano lento no suena triste?
Por el tempo, ¿no?
Hombre, por cuestión de ritmo, claro.
Vale, pues eso es a lo que iba.
Por cuestión de ritmo, por cuestión de notas, la escala que se usa.
Vale. Yo, bueno, sigue por ahí, que me interesa. Vale, vale.
No, es que tampoco sé yo mucho de teoría musical. Pero es eso, o sea, obviamente, en plan, el tempo, las escalas, el instrumento también tiene mucho que ver.
Vale.
Pero no es lo mismo una marimba que un piano.
Vale. Pero, ¿por qué X notas musicales y X ritmos suenan más triste que otros? ¿Por qué un ritmo lento suena más triste que un ritmo...
¿Tienes una respuesta para esto rápido? ¿O estás...?
No, estoy llegando, pero hay una respuesta, pero vale. Son todo teorías, es filosofía de la música.
No lo sé.
Claro, es que esa es mi pregunta, porque obviamente un ritmo lento y un piano ya sé que es más triste que un clarinete, que un saxofón a toda hostia y que David Guetta, en plan, obvio. Sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Primero, porque es una cosa como que tenemos, o sea, que ya llega un punto en que la asocias a X ritmos, a X cosas, es decir, cuando escuchamos un piano lento ya está un tanto asociado a X ritmos, o sea, a X discursiva de, vale, esto es triste. O sea, yo y traía las bandas sonoras como tema porque tú imagínate un plano fijo. De una tía en la playa mirando el horizonte. Si no le ves ni el rostro ni nada. Y en las películas se utilizan las bandas sonoras para cargar de mensaje y emotividad escenas donde pues, se puede actuar, no se puede actuar, pero para cargar de emotividad escenas. Sí. Entonces, ese mismo plano fijo de espaldas mirando el mar cambia muchísimo si tú pones un piano lento.
¿Sí?
Esa persona está triste, está en un aura triste, contexto triste. Que si pones unas marimbas, en plan, ha encontrado trabajo, está con el amor de su vida y tal. Vale, ¿por qué? ¿Por qué el piano nos suena triste y lo otro no?
Yo ya le he dicho que no tengo ni pura idea.
No, pero, o sea, lo planteo como algo interesante, o sea, de... ¿Sabes?
A ver, yo es que no tengo ni idea, pero... No sé, es que claro, eso lo hemos asociado, pero claro, estoy intentando pensar de por qué hemos... ¿A quién se le ha ocurrido que la marimba suena algo relajante?
Yo lo máximo que he encontrado es como que los ritmos lentos son acordes a... O sea, cuando estamos tristes nos movemos menos, vale. Hablamos menos. En cambio, cuando estamos felices bailamos, hablamos más. Es como que va un poco a lo físico, a lo materialista de ritmos de vida.
Vale, tiene sentido, me gusta.
En plan, por ejemplo, yo he visto algo muy claro, cuando te vas a morir, la raya esta, que no sé cómo se llama, el electrocardiograma,
¿sí?
Que es como pi, pi, y eso es como triste, ¿no? Vale, sí. La muerte, a ver, salvo que yo qué sé.
Ah, pero también cuando va muy rápido, o sea, tampoco es muy, muy alegre.
Vale, o sea, es una analogía que hago yo absurda, vale, sí. Pero quiero decir que la base de que la música te produzca X emociones de qué es triste y qué es tal, que obviamente sea como una cosa sí. Aprendida de siglos y siglos y siglos, porque la música viene desde los putos etruscos, pues...
¿Etrusque? Buena gente.
Un colega etrusco, tengo el conocido otro día, tío. Dije, ¿dónde eres tú? De Etrusquia, y yo. Pues esa gente.
Tu polla, claro.
Tu polla, el meteorito de tal, hermano. No, pero como que tiene esa base materialista, ¿sabes? En plan, que va
con... Pero no se puede aplicar como norma general.
¿A qué?
En plan, que, por ejemplo, sea el ritmo, que si va más lento es más triste.
Sí.
Porque me refiero... Es que, por ejemplo, un caso muy claro que de lo que veo aquí es como, por ejemplo, la música lo-fi. La música lo-fi, en plan, todas rondan 80, 90 BPM. Hay canciones que son como... muy tristes, muy nostálgicas, Y otra es que te dan un aura como...
Sí, pero o sea, el ritmo también va un poco de que un tono más grave, ¿sabes? Yo lo que donde ponía es que como un tono más grave es más acorde al llanto, al balbuceo, de estar triste, en plan al llorar, vale, y demás. Sí, vale, y un pitch es que... más alto, vale, como, sí. Porque en Luffy hay pitch altos de la cantina de Star Wars, que puedes hacer un Luffy de eso, pero ese pitch es alto. Ese pitch te recuerda un poco a
Salsa. Vale, es que lo está pensando más de lo que es el ritmo en sí.
Pues eso.
Vale, no, ahí sí, vale, tienes razón.
Y esa sensación que me parece muy interesante, cómo se utilizan las... ¿Cómo se utiliza eso en las películas?
Se ha dado en el diente con la cerveza.
Ah. Sigue.
Pon un piano de fondo.
Hello, darkness, my old friend.
Bueno, entonces, esa carga emotiva que te trae la banda sonora es un mensaje que como que es intersubjetivo, pensaréis. En plan, como que todos sentimos lo mismo, ¿vale? Cuando un piano. Vale, pues yo aquí traigo a un colectivo de diversidad funcional, que son la gente del espectro autista, la cual es muy estudiada en filosofía, en filosofía de la mente, porque la gente autista se supone, o sea, no hay dos autismos iguales, en plan, es como un espectro, por eso se llama espectro, como muy diverso. Los autistas no tienen lo que se llama en filosofía, psicología y demás pseudociencias de las neuronas, volvemos, teoría de la mente. Vale. ¿Qué es la teoría de la mente? La teoría de la mente, tú cuando te relacionas socialmente con alguien... Yo ahora mismo me estoy relacionando con vosotros. Yo sé interpretaros no de forma únicamente literal. Es decir, yo sé que detrás de vosotros hay unos pensamientos, unas intenciones y demás. Bueno. Se supone, hasta donde ha llegado todas estas pseudociencias y demás, que el autista interpreta...
¿Por qué no llamas pseudociencias?
En plan, porque... O sea, pseudociencias, porque la neurología y todo eso, o sea, no es una pseudociencia. Pero están muy poco desarrolladas y avanzadas en estos temas, el estudio de la neurología.
Respeto, ¿eh?
Respeto. Leen la realidad de forma literal. Vale. El ejemplo que siempre se nos ha puesto en filosofía de la mente es que si tú... Es muy curioso y gracioso, pero bueno. Si tú le dices a un autista, se me cae la cara de vergüenza, no lo va a pillar. En plan, va a pensar que se te cae la cara de vergüenza. Porque no entienden las metáforas, o sea, interpretan el lenguaje de forma literal. ¿Vale? Yes. Pues hay una cosa con la música que es una fumada mental que leí en su día y que traigo ahí, que es increíble. Los autistas diréis, bueno, pues entonces no sabrán leer la carga emotiva de un tema. En plan, de el piano que estamos hablando, porque interpretarán piano.
Sí.
No piano / tristeza, como nosotros.
Vale.
No, pues interpretan la carga emotiva, y esto ya es como una movida que le producen los filósofos de, vale, ¿y la música entonces qué es? Porque un autista, sin tener esa contando el lenguaje de forma literal, está interpretando el mensaje triste del piano. Pero no son capaces de verbalizarlo.
O sea, lo interpretan, saben...
Para nosotros es una movida que flipas, pero entended, que es, tú escuchas el tema, tú escuchas Bad Gyal,
¿vale?
Y ellos interpretan fiesta, pero no son capaces de verbalizarlo. Y es una forma mental para nosotros, porque no entendemos las cosas sin verbalizarlas, en plan, sí. Pero aludiendo a cuando estabas triste, que no sabes por qué estás triste, pues una persona de autista escucharía una banda sonora o escucharía un Beethoven y le causaría una serie de emociones, pero no sabría verbalizarlas, no sabría decir esto es esto.
Pero
la sentiría, porque de hecho es una terapia muy recomendada para la gente de espectro autista, la musicoterapia, porque les ayuda muchísimo a recibir emociones de forma no literal, ¿sabes? Pero es una movida, porque tú no te puedes imaginar, nosotros no nos podemos imaginar el arte sin verbalizarlo, porque sí. Lo verbalizamos.
O sea, de eso me está pasando bastante...
Es que es una fumada el hecho de pensarlo, el pensar, vale, estoy recibiendo alegría, pero no puedo decirme a mí mismo, ah, esto es alegre. Es una fumada.
O sea, entiendo, corrígeme. Que perciben la sensación y reaccionan de cierta manera, pero no saben por qué.
Tienen los goosebumps,
¿vale?
En plan, ¡buah! ¡Qué temazo de Hans Zimmer aquí!
Vale.
Goosebumps. Pero no saben decir por qué los goosebumps. Porque tú ves El Señor de los Anillos y dices, ¡buah, qué épico! O qué sensación de epicidad. Una persona autista no sabe verbalizarlo. Siente la emoción, pero no sabe verbalizar el que está sintiendo.
Vale.
Y probablemente esto ya, cosa mía, vaya de la mano de que no se desarrollan socialmente típicamente como nosotros. O sea, nosotros somos lo normativo a la hora de desarrollarnos y el principal problema, bueno, problemas, la principal diversidad de la gente autista es que sociocomunicativamente son diferentes a lo normativo. Y es eso, o sea, tú piensas, la música, el arte es sociocomunicativo. En plan, hay una intersubjetividad viendo X tema. Sí. Decimos, estamos tristes. Pero ellos no. O sea, ellos se sienten tristes, pero no saben decirlo.
Pero esto se aplica a toda persona con espectro autista.
A la mayoría sí, al 85%. Es que lo he leído hoy. Al 85% de los adultos. Y no sé si se puede educar, porque obviamente, y esto ya, pues, yo no hablo de la eticidad de educar o no en el desarrollo típico normativo, pero se puede, en plan, estas cosas, no sé. Pero eso, no sé, me parecía esa fumada que traigo aquí como... ¿Cómo no, debe hombre. Ser eso de sentir la música, pero no saber verbalizar por qué estás sintiendo? O sea, sí. Es como para nosotros una movida que flipas, aunque no tanto, porque tú lo estabas diciendo, estoy triste, pero no sé por qué.
Que sí, me está ayudando lo que he dicho antes para entender un
sí,
poco.
Sí, o sea, yo me imagino que es algo como lo parecido, en plan, guau, estoy rayadísimo con esto, con mil cosas, no sé qué estoy sintiendo, pero estoy mal.
Vale.
Quedas con tus colegas y cuando lo hablas con tu colega es cuando lo verbalizas y dices, ah, vale, esto. Pues ese ah, vale esto, no, ello, no, cuando nosotros escuchamos un tema es instantáneo, en plan, ah, vale, Bad Bunny, feliz. Ah, feliz, triste, amor, foda, triste. Titi me preguntó, ah, vale, feliz. Pero ellos no, ¿sabes? Ellos sienten lo que sentimos nosotros escuchando Titi me preguntó. Bueno, es que me parece increíble.
No, o sea, yo es que no sé qué decirte. O sea,
sí,
no
sí,
te
no.
dejas
no,
una
no,
pesquisa
por eso. De Perdón. Hecho, pásamelo, en plan, donde lo hayas leído.
Vale.
Pero es que me parece bastante curioso.
Pues de verdad, con el espectro autista y la filosofía hay un mogollón de movidas que te vuelan la cabeza. Como lo de no pillar las ironías, como interpretar el lenguaje de forma literal. Qué es bueno. Increíble. Sí, sí. Pero eso, ese era mi tema, lo siento. Pasamos con el del acaso, ¿no?
Sí, si queréis, sí.
Sí.
¿Cuánto llevamos?
31 minutos.
No, vamos bien.
Vamos de puta madre.
¿Qué vamos a hacer? 45.
Se va bien, ¿no?
Se va bien, ¿no?
Bueno.
Porque bueno, ahora el tema es un poco... Eres un tema un poco complicado, complejo y quedaría para bastantes horas.
Es mi tema.
No, sí.
Espérate. No, a ver. mi tema básicamente es... bueno, por poner un poco en contexto de por qué me sale la duda, el otro día echaron a un tío en un partido en el Mundial por llevar...
¿El Mundial de Fútbol?
El Mundial de Fútbol, sí, perdón. Por llevar una camiseta como un escudo, no sé qué era, con la bandera del orgullo. Y le echaron tal, y respondió un... No sé el gentilicio de Qatar, catarí supongo que
sí,
será.
Sí, claro.
Que a ver cuándo los de Occidente íbamos a dejar de querer imponer nuestros valores, nuestra cultura. Entonces, sin enrollaros mucho, porque no vamos... O sea, vamos bien de tiempo, pero tampoco hay que pasarse. Como... O sea... ¿Por qué creéis que nunca me lo... Por ejemplo, yo, que es la primera vez que me lo planteo, ¿por qué nunca me lo planteo? Porque siempre he dado por hecho que los valores que tengo yo son los que... Tendría que ser algo universal.
O sea, nos estás preguntando por qué es una respuesta que te puedes dar tú. O sea, te lo pregunto yo. ¿Por qué dabas por hecho que los valores occidentales... Son los valores universales.
Claro, a ver...
¿O por qué has dado por hecho?
Sí, vale, porque es con lo que... Es con lo que, o sea, he nacido con eso, me han criado con eso, pero claro, en plan, es como porque no, nunca me lo había como preguntado, ¿sabes? En plan, pero lo había dado por hecho.
Sí, vale, pero ¿qué es lo que te requiere de la situación? ¿El hecho de que puedan tener razón? ¿El hecho de que hay un debate existente
sobre eso? A ver, es que el problema es que yo creo que, o sea, claro, es que yo creo que mis valores son los correctos.
Sí.
Pero claro, es lo que hablamos antes, es que el catarí te va a decir que para él los suyos son los correctos.
Sí.
Entonces no sé, en plan...
Vale, a ver, yo creo que esto se puede ir contestando como poco a poco. ¿Y por qué crees que son los correctos?
Joder.
No, a ver, es un tema complicado.
Yo no, yo me voy a poner en medio a escucharos. Y si tengo algo que decir...
No, coño, quizás todo. No, sí, es un tema que da para muchísimo.
¿Que por qué son los correctos?
No, ¿por qué él considera que son los correctos? Y a partir de esa respuesta, pues decimos, vale.
Ah, pues te has desarrollado en X sociedad, en X cultura, y es lo normativo en el sentido de que
compartes vale, pero, claro, es la cosa, es algo ya normativo. ¿Es normativo la no discriminación?
A ver, perdón, repito.
¿Por qué, si es el caso, por qué consideras que tus valores son los correctos? ¿O tus valores de no discriminación, de apoyo a la comunidad LGTBQ, son los buenos? ¿Es porque has crecido así o porque de verdad consideras que abstrayéndote de tu situación contextual es lo correcto?
Creo a ver, que... es que sí, creo que te voy a decir abstrayéndome de mi situación, pues te voy a decir que esa, pero claro, es que tampoco lo sé seguro.
Yo, mi pregunta es, ¿se puede abstraer alguno de su contexto?
Es la cosa, o sea,
cuando... O sea, lo siento ser filósofo aquí,
no, pero... es la cosa, o sea, cuando se habla de derechos humanos, siempre está la respuesta de, ah, no, pero eso es algo de tu sociedad occidental.
A mí lo de los derechos humanos me parece una absurdez, es decir, como ponerlo por encima como si no se hubiesen escrito. Es como un poco lo de la ciencia, en plan, no, es que es la ciencia, no, es que son los derechos humanos, vale, pero los derechos humanos los han escrito unos tíos blancos, en plan...
Ya, pero es la cosa, o sea, entonces, ¿los derechos humanos son una cosa blanca?
Claro, es que...
Él lo sí, me sí, pero él, sí, pero, o sea, a ver, aquí hay una... normalmente cuando se habla de...
¿Qué? Como que me des la otra cerveza.
Ah. Cuando hablamos de constructos sociales, como hemos... Y esto también son... ¡Wow! Como esto... Son mal...
Perdón, familia.
Se pone caliente el tema.
Son valores cristianos también, los de apuntar a que lo construido socialmente es de segundo grado o de segundo valor a lo construido esencialmente, a lo abstraído metafísicamente, porque eso tiene que ver mucho el cristianismo, la esencia de las cosas. Cuando alguien dice... Hay como algo peyorativo cuando alguien habla de constructo social.
Sí.
Y no es. O sea, los constructos sociales son...
No, si la gente dice, no, es un constructo social.
Ya, y es que los constructos sociales no son ni buenos ni malos. Es que son, y sí. Punto. Y no hay una metarealidad esencial de la que se derive el bien y el mal. Porque aquí está... El fondo de la cuestión es qué está bien y qué está mal. Entonces... El bien y el mal, pues sí, son constructos culturales, sociales, arraigados en la historia y demás.
Sí.
Y sacarlos de un plano, el bien y el mal, estaríamos hablando ya de religiosidad y demás, que es de lo que estamos hablando, en plan, ¿en qué le diferencia a Occidente de Oriente y demás? Pues sería eso. Y sí, en plan... Los han escrito unos blancos, los derechos humanos.
No digo quién los ha escrito, porque sé que los ha escrito. Es una cosa de blancos.
Sí.
Pero entonces, o sea, es la sociedad blanca la que no discrimina. Es que también eso nos lleva a la cosa de, si es una cosa blanca la no discriminación, por ejemplo, también estamos dando paso a la cosa de, tenemos que ir a otras culturas a enseñarles la no discriminación. Y no creo que la no discriminación sea una cosa blanca.
Sí, eso es o sea, yo no digo que sea una... A ver.
No, pero que el argumento ese creo que lleva a lo otro. El argumento de decir que los derechos humanos son algo blanco implica el tener que asumir también que por ser algo blanco es algo que otras culturas no tienen, creo. O sea...
Es que es muy complejo porque, a ver, es un problema de... O sea, es relativismo moral puro. En plan, ¿qué moral es la buena? La moral, el conjunto de costumbres. Decir que no matar a X colectivo o no maltratar a X colectivo o hacerlo en nombre de tal, o sea, el relativismo moral lo que conlleva es que hay diferentes morales dependiendo de dónde te hayas desarrollado, ¿no? Y que ninguna de esas morales es verdadera, es y punto. Y eso trae unas contradicciones, unas problemáticas que flipas, porque obviamente nosotros vemos como en otras culturas pues hacen unas completas barbaridades como la Sharia y demás para lo que es nuestra sociedad, pero si aceptas y llevas hasta el final el relativismo moral, que es básicamente decir ninguna moral es verdadera sino que son, es una movida, porque tú no puedes criticar otras morales, tienes que aceptarlas porque como entiendes que la tuya tampoco es verdadera sino que todas son y punto.
Sí.
Esa es la movida del relativismo moral.
No, a ver, o sea, creo que en esta mesa estamos bastante, o al menos tenemos una posición bastante firme respecto al relativismo moral, o sea, no llegamos a eso.
No, pero, o sea, me refiero... O sea,
partiendo de nuestra situación, ¿por qué creemos lo que creemos? O sea, no somos relativistas morales.
No, ya, pero es que hablar entonces de que la... Bueno, a ver, o sea, no somos relativistas morales, pero estamos afirmando que nuestra moral es construida. Histórica, política.
Sí, la moral como acto, como tal.
Vale, entonces nos ha sido enseñada. Entonces, porque es la nuestra es la que debe ser aprendida en otras zonas.
Es la cosa, es asumir que es la nuestra. Asumir que... Es como que, claro, es la sociedad blanca la que ha hecho la Carta de Derechos Humanos y habla de, pues yo qué sé, no matar. No está eso, pero bueno,
sí.
Simplificándolo. ¿Implica eso que no estaba en otras sociedades? No, no es así. Otra cosa es que ellos no lo han institucionalizado.
No, no, totalmente, sí.
Claro, es que yo lo veo como algo, pues eso, como de todo el mundo, de todas las personas, ¿sabes? Como indiferente de la propia cultura, ¿sabes?
Pero claro, luego llegamos al problema de él, esto, lo que tú has comentado. De la bandera LGTB no puede entrar en mi estadio en Qatar.
Claro, o sea, pero es que ese es el punto. En plan, ¿cómo le dices esto a esta persona? No, es que lo mío es lo verdadero, porque, o sea, o lo bueno.
De primeras, no diciendo que es lo tuyo.
Sí, no, no, sí, totalmente. Claro, pero es que decir que ya no es tuyo, ya estás sacando como que la idea de bien no es cultural. Como que hay una idea del bien. Que puede ser, ¿eh? Que hay gente que lo hace, en plan, que cree en la esencia del bien y cree que hay una entidad superior.
No, sí, por eso es muy fácil ser creyente.
Pues
te soluciona un montón
de cosas. Por eso mismo hay una metarrealidad en la que.
¡Wow!
¿Verdad?
No, que sí, que sí.
Por ejemplo, ¿qué diría Marx aquí? Marx, ilumina.
Bueno.
Está muerto.
Me pierdo.
O sea, bueno, la teoría marxista. Marx no sé qué diría, no me atrevo.
Diría muchas cosas y muy probablemente en alemán.
Es verdad.
¿Nadie? ¿No qué?
En alemán.
¿Nadie?
Ah, en alemán.
La teoría marxista es bastante internacionalista en el sentido en el que coloca la verdad y el bien en la clase trabajadora. Porque la clase trabajadora conoce mejor la realidad porque es la que experimenta la opresión de la misma. Entonces, la clase trabajadora, o la gente discriminada, en un marxismo más actual, pues la gente discriminada, pues entraría la gente LGTBIQ, es uno del colectivo muy oprimido por el capital, especialmente, más que un hombre cis hetero. Pues la verdad de esa persona se supondría al hombre blanco, al hombre rico y demás, por el hecho de que este conoce la...
O sea, la verdad es la verdad de los oprimidos.
No es que sea la verdad de los oprimidos, lo que te diría la teoría marxista, más o menos, que hay muchos marxistas y yo tampoco soy un experto, pero lo que he leído yo es que en este caso, en el hablando del relativismo moral y la movida con los posmodernos, entre el marxismo y posmodernidad, es esa. En plan, hay una verdad y la... No es que hay un... Sí, hay una verdad y la verdad es pues, la de los oprimidos porque conocen mejor la realidad, porque la oprimen, les oprimen.
Sí. ¿Acaso?
Que yo creo que vuelvo a lo mismo. Es que no, o sea, no lo veo tanto de clase obrera, clase... No, es que
pero
lo veo
es clase de... obreras discriminados, en plan, no...
Sí, pero que es que me refiero en plan que hay ciertas normas que es que deberían de ser universales a todo el mundo, siendo de donde seas, de la clase que seas.
Vale, ¿quién escribe esas reglas? ¿Y en base a qué? Es que ese es el asunto.
Ya.
Porque todo lo que escribas, lenguaje, está mediado, por donde te has desarrollado... qué significan esas palabras para ti, a quién se lo dedicas, quién eres, y todo eso está mediadísimo. Entonces, o es lo mismo, o lo que ha creado la humanidad ficticiamente, que es crear superentidades sobrenaturales que escriben cosas, Dios, Alá, el Nirvana, Buda, Yahvé...
No.
Todo eso, y luego la otra opción es... No aceptar el aceptar el relativismo moral de, vale, cada cultura tiene sus cosas, pero no llevarlo hasta el final. Es decir...
No, y también hay un punto intermedio que es asumir que
tú tienes... Que esa es mi posición. En plan, respeto tus movidas culturales, pero es que ahora relativismo moral dentro del territorio español ya lo hay. En plan,
sí.
No hay que irse a Qatar, ¿sabes?
Oye, ya.
Y, o sea, es eso. En plan, te lo acepto, en plan, entiendo que pues en Sevilla los toros molen mucho y en Cataluña no molen nada. Pero... Oye, en el punto en el que...
Sí, pero ya ahí no estamos entendiendo cosas incluso demasiado concretas. No. O sea, yo creo que el debate gordo importante es en cosas que nosotros consideramos tan básicas como la aceptación de una persona de la comunidad LGTB, ¿por qué ni siquiera hay consenso? Ya no hablamos de todos. Hablamos de un principio que para nosotros es básico.
Sí, sí, sí.
¿Cómo podemos llevarlo? ¿O cómo podemos justificar que sea lo bueno?
Sí, sí, ¿no? Ay, yo lo decía porque también aquí en este factor entra como muchísima... Que yo con el Mundial de Qatar estoy viendo muchísima islamofobia en torno a estas cosas, en plan de aprovechar y tiro...
A ver, sí, claro.
Y tiro la manta, pero oye, que... O sea, que vale, que allí les matan, pero que en Italia no se pueden casar. Y Italia está... Que tú estuviste en Italia hace 2 semanas. O sea, me explico, que no hay que irse tanto a Qatar y que tampoco quiero aquí yo... No sé, pero eso, o sea, que...
Ay, pero sí, pero es el caso.
Sí, sí, pero que es un tema muy complicado... Y que no sé si vamos a llegar a una conclusión porque es una movida bastante tocha, Entonces no sé si queréis ya apuntar algo finalmente.
Avisamos de que era un tema complicado que lo...
Claro, la casa nos has metido en una, tío. Di algo, por favor. ¿Qué opinas?
Es que es eso, en plan... Es que yo, es lo que dice David, en plan, hay X cosas que es que las veo tan básicas que es que... En plan, es que yo, o sea... No, es que no sé, no permitiría ni... Sea la cultura que sea, que no se permitan. Roy, por ejemplo, respecto a una persona de la comunidad LGTB, es que no la respete, en plan, que... No, eso no, porque no nos gusta, en plan... No.
Que completamente, si estamos de acuerdo es los que, tres. Si aquí el debate es o hacerlo y hacerlo, en plan de no sentirse mal diciéndolo de, oye, esto no podéis, en plan, hay límites.
No me siento mal.
Y yo tampoco, pero también hay que tener un porqué detrás a no sentirse mal diciendo X cosas.
No, porque eso no
es. Coño, por también. Respeto. Simplemente por que respeto. Totalmente, pues, es que no es,
pero sea, que opinamos lo mismo, pero que. O sea, que.
Si... Ya me he cabreado, tío.
Si estamos opinando lo mismo.
Sí, ya no es solo cuestión de respeto, es cuestión también de qué hacer de manera estratégica. O sea,
tienes que llevar un porqué, porque es que te vas a encontrar muchas contradicciones.
Ya. Es que un porqué. Uf,
o sea, estamos hablando de construir una ética en base. Una moral, que es una, ¿sí? Una moral en base a algo. Y tienes que construirla en base a algo. Una verdad, algo. ¿Qué es una verdad? ¿Qué es la verdad? Claro, es que no me podéis meter en estos temas, pero...
Somos lo que somos.
Joder, esto es mucho más complejo de lo que yo pensaba, o sea... ¿Por qué he traído este tema? Me arrepiento.
Bueno, a ver, aún así, yo... Podemos intentar cerrarlo de alguna manera... Aunque sea, pues hemos abierto el tema, se ha planteado la cuestión desde una perspectiva de una persona que como le clicó una semana. Pues por si alguien no la había clicado, pues tal. Si quieres cerrarlo y ya pasamos a otra cosa.
Sí, ¿cuál es tu conclusión?
A cara perro, o sea.
Sí, no la pienso.
Te podemos censurar si dices alguna barbaridad, no te preocupes.
No, que no lo permitiría, en plan. No, que no, o sea, no permito que alguien nos respete de esa manera a. Mujeres, personas LGTB o personas en general, dame la pela. Ya está, simplemente.
Muy bien.
Soy mejor que ellos.
Uf.
Ahí está el cara perro que yo buscaba.
Pues después de hablar.
Me van a cancelar.
Después de hablar de estar tristes, después de hablar de bandas sonoras y autismo, y después de hablar de.
Relativismo moral,
desde todas las perspectivas posibles, porque somos gente muy intelectual. pues yo pasaría a las recomendaciones.
Sí, a mí. Yo he de decir que se me ha olvidado pensar algo para la recomendación.
Yo lo pienso rápido.
Yo lo tengo.
Ver el Mundial de Qatar. No. Quiero recomendar a un lateral derecho de Suiza.
Wismar. Hijo, vale, pues la caso, si lo tienes, puedes comenzar.
Espérate.
Bueno, yo lo tengo ya, ¿lo puedo?
Sí, dilo tú.
Yo voy a recomendar a un compositor de bandas sonoras, ya que he hablado de bandas sonoras, un compositor sueco que tiene un Oscar, Ludwig, Ludwig Göransson. Es sueco, tremendo, el man.
Tremendo, el man.
El Oscar que tiene es por Wakanda 1. Que el otro día David y yo fuimos a ver Wakanda 2. Wakanda 1, es que sí, no sé cómo se llama.
Wakanda.
Black Panther.
Bueno, no se llama ni Wakanda la película.
La primera es la de Wakanda.
Vale, pues es un tío de verdad. O sea, tenéis que ver lo que hay. Yo que soy muy pureta con Star Wars y con las bandas sonoras de John Williams y demás, este tío hizo la banda sonora de Mandalorian, le metió a Star Wars sonidos electrónicos.
No, tremendo.
Estilo dubstep.
Sí, se la peló.
Acojonante. Y el trabajo que ha hecho con Wakanda, que el tío ha viajado hasta Senegal, ha grabado a Peña para la banda sonora, es absurdamente bueno y es maravilloso. Y en Tenet también. Y
es lo que iba a decir. Dale. Yo sé que tú odias a Christopher Nolan.
Pero es que Tenet.
Pero la de Tenet.
Yo la banda sonora de Tenet esperaba en Apple Music a la que sacaran hasta que salió.
Es tremendo.
Rainy Night in Tallinn.
Bueno. ¡Puah! Es que te lo juro que iba a decir, porque es que me lo he puesto más de una R yo.
Era mi segundo... Es mi
entrando a la biblioteca el año pasado. Increíble. Para estudiar.
Es mi segundo tema
no más... No sé por qué, pero me venía arriba, tío.
Mi segundo tema más escuchado en 2020. Mi segundo. Corazón, una pieza de banda bueno. Sonora.
Es muy bueno. No, es tremendo.
Es tremendo. La casa.
Es tremendo. Pero en plan, ¿que hable de bandas sonoras o de
recomendación? No, tu recomendación.
Ah, bueno, pues yo...
Ah, por cierto, perdón, inciso. Querríamos rectificar una recomendación que hicimos en el último podcast.
Ah, vale, está a cargo mío. Igual ahora a Ludwig Göransson le sale rollo agresión sexual mañana, porque yo todo lo que recomiendo...
Vale, la verdad que molaría que fuese en plan... No, que pues pasase no. Siempre. En plan rollo meme.
Que molaría que Ludwig Göransson hiciera una agresión sexual. No, no, no. Sí, el 25. Aquel grabado.
No he dicho eso. No.
Grabado.
Cancelado, bueno, tío.
Por favor.
Quiero desrecomendar, aunque nadie la ha seguido, porque yo me metí a ver si alguien la ha seguido y nadie la ha seguido, la cuenta de Lontriñas en portugués, la recomendamos no. Porque había vídeos en Zos. Y no me gustan los zoos, así que no me gusta que... Y además, bueno, son brasileños.
Encima.
Se volvieron locos ayer con el partido de Brasil, en plan de vamos... Como además es súper creepy, porque será un señor de 70 años escribiendo como si fuera una lotriña.
Lotriña.
Y ayer Brasil jugaba contra Serbia, y la lotriña, como subió una imagen de una lotriña enfadada... Y el mensaje era, voy a morder a esos serbios. Si tú te imaginas a un señor, wow. A un señor de 60 años desde Sao Paulo subiendo una foto de una lotriña de voy a morder a esos serbios.
Me encanta cómo se ríen en portugués.
El kkk es tremendo.
¿El qué?
Kkk.
Vale, bueno.
Kk.
No, el kkk es otra cosa.
No, kkkk es como se ríen.
¿Quién es?
El KKK es el
cupo. Sí, capiruzos.
No, joder, macho, no lo digo. Tú, madre mía.
Vale, la recomendación ahora sí.
No, vale. Yo últimamente estoy full electrónica y estoy escuchando mucho drum and bass. Y venía a recomendar a un artista inglés, creo que es, que se llama Kino. K-E-E-N-O.
Kino.
Sí.
Inglés.
Mm. Sí, es Kino del Tottenham, que sí lo has pensado.
No, he pensado en el jugador de baloncesto catalán, Kino Kulom.
No, es Kino. Es inglés. Bueno, el caso es que hace un drum and bass con instrumentos de orquesta tremendo. Tiene una canción que es Enigma, que es tremenda. O sea, yo de verdad, escucharlo, porque yo que me encanta el drum and bass, con ese tío... Con ese, mira, con ese, hablando de lo de estar triste y llorar, con ese tío he llorado. Con canciones suyas.
Qué tío,
máquina.
Más inglés, ¿eh?
Más inglés, sí, sí.
¿Cómo?
¿Qué?
¿Cómo es drum?
Drum and bass.
Drama en la base.
Sí. Drama en la base.
David.
Vale. Pues yo la verdad es que no he consumido ningún producto cultural últimamente. De calidad, al menos. ¿Cómo? Así que...
Wow. Pero sí, pero ¿qué es la calidad?
No, no voy a recomendar Wakanda.
¿No vas a recomendar Wakanda?
No, o sea, son 3 horas de película.
Ya. Yeah.
Es muy, muy larga. De hecho, no recomiendo Wakanda. Esa podría ser mi recomendación. Sí. Si no eres de fan de Marvel, no recomiendo Wakanda.
Joder, pues muy... yo justo eso.
Joder, es que es muy larga. Pero bueno, lo que iba a decir es que voy a recomendar una serie ultra famosa. Pero por si hay alguna persona que todavía no la ha visto. No, esta, la actriz y directora. Que todavía no la ha visto, pues que la vea, le obligo. Fleabag. Se escribe Fleabag.
La tengo que ver.
Pues mira,
justamente, mira, de puta madre.
Es una obra maestra, o sea, es una maravilla.
No cosa, porque sé que voy a llorar mucho.
Seguramente, pero aún así merece la pena.
Pero, ¿es comedia o triste?
A ver, es comedia.
Drama,
comedia. Pero también drama. Es un género un poco raro,
drama,
pero sí.
Drama, comedia.
Mi vida, general.
Sí, pero son capítulos de 25 minutos, o sea, se ve muy rápidamente.
Es la del cura, It Will Pass.
Sí, pero esa es la segunda temporada, que para mí es la mejor,
no,
pero bueno.
¿Cómo es el cura? ¿No es la de la chica?
Sí,
pero hay un cura. Sí. Te estoy haciendo spoiler.
Joder, tío.
Sí, de hecho, ¿para qué cojones dices nada?
Ya no me la veo.
No se ha enterado. Hay un cura, tío.
Pero si estamos grabando un podcast.
Me lo has dicho.
¡Hay un cura!
Me has dicho todo, Mateo.
¿Quién has cargado la puta serie?
Paso, bro, paso, tío.
Bueno, pues aparte de Fleabag, me gustaría recomendar a la actriz, que es Phoebe Waller-Bridge, que es, bueno, actriz y directora.
¿Dónde va? Ah, en Indiana Jones. Va a ser de la hijastra de Harrison Ford en Indiana Jones.
Bueno, y también aviso de que... Sí, deja de dar golpecitos a la mesa. No. De que va a empezar a grabar otra serie en...
en enero y para 2023 estará creo que en Netflix o en Prime Video, y la recomiendo porque la tía es una puta máquina. O sea, todo lo que hace es una maravilla porque tiene una mente que... Bueno.
Nunca he escuchado a nadie hablar mal de Fleabag, tío. En plan, todo el mundo
no es, la he visto.
Dios, tienes que ver esto. Y es como que sé que voy a llorar, que me va a ser increíble la puta serie, pero hay series que digo... O que... como las pelis.
A ver, es la
hay que pelis pienso. Y series que digo, no la quiero ver porque
sí,
voy a llorar.
Sí, es la que pienso.
Sí.
Y no me apetece.
No, pues en serio, míratela. Haz el esfuerzo.
Míratela tú, ¿no?
Yo me la veo otra vez, sí, si me la he visto unas cuantas veces.
Vale, hay un mundial que ver.
Ya, que Qatar.
Igual.
Además, como que en esta serie miran mucho a la cámara, ¿no?
Sí, rompe mucho la cuarta pared. O
sea, eso me renta. Lo he visto en el tráiler alguna vez y me renta.
Hostias, 55
en hermano, ¿sabéis dónde rompían también la cuarta pared? Y cerramos ya.
¿Dónde?
Es un chiste muy malo. ¿Sabéis dónde cerraban la cuarta pared?
¿Dónde rompían la cuarta pared?
¿Dónde rompían la cuarta pared? En Hermano Mayor.